¿Me escucháis bien? No, no, ahora me escucháis
mejor. ¿Pasa este micro?
No, no, con este tema. Bueno, pues sí, yo la parte que me toca es la parte más personal de mi padre. Será más entretenida para los niños, para la gente que hay aquí, que está aguantando aquí el tirón. Dentro del libro podéis encontrar cosas personales de su historia, de su vida, pero en realidad es casi todo una especie de correlato entre la historia de la ONCE, la historia de la democracia en España y la historia de mi padre personal. Yo vengo básicamente con dos ideas, una que era un coleccionista y otra que era una persona lúcida. Vamos por lo de coleccionista. Le encantaba recopilar todo lo que tuviera un punto de disfrute en la vida. No se sabe si por sensación de que la vida se le iba o simplemente por personalidad de disfrutona. Recopilaba hasta un punto casi obsesivo, es raro, porque era como, por ejemplo, los chistes, pues quería apuntar todos los chistes que no sabíamos y hacía pues una lista de, venga, ¿qué no sabemos? Y había que contarlo una y otra vez para que no se nos olvidara ninguno, que era una cosa que no se podía perder, digamos. También era un imitador muy bueno de personas, esa parte pues la hemos perdido por el rollo presidente de la ONCE, pues que no da mucho, y de ahí también cultivó también la amistad con otros grandes imitadores como Ricardo, y eso era gracioso porque a la hora de reproducir situaciones de su vida, pues en vez de decir me ha dicho tal persona tal cosa, me ha dicho tal persona, y lo reproducía literalmente, con lo cual se lo grababa directamente. Tenía un punto también un poco dramático de actor. Dicen que cuando le pagaron el primer sueldo, cuando volvió a casa, volvió, el pasillo de casa de mi abuela es muy largo, y vino todo el pasillo tirando billetes de 1000 pesetas o de lo fuera. Dijo, vengo así desde la boca del metro. Y de verdad pensaron que era como, o sea, y le habían pagado muchísimo, era profesor, y los primeros sueldos eran de profesor de inglés. Luego también tenía bastante habilidad para marcar teléfonos con el pie. Eso fue una época solo de la vida que le dio por marcar y por chulearse de que sabía marcar el teléfono de gente con el pie, lo cual nos picó a toda la familia para intentarlo, pero nunca salió muy bien. Y luego pues el tema fútbol, que luego lo hablaréis seguramente, le encantaba el fútbol, que era su pasión, y jugábamos en verano siempre mi hermana y él, mi hermana de portera, mi hermana era un mico, tendría 7 años y la mujer se paraba ahí con una fiera, y yo hasta que aprendí que si movía despacio el balón de chapas él no lo seguía, pues era un partido bastante tramposo, claro. Al principio yo quería ganar él también, o sea, la parte competitiva la teníamos los dos y nos hacía incluso ganar a los tres. Hasta a mi hermana le apetecía parar, no se enteraba tanto mucho. Bueno, y luego la parte de lucidez. Mi padre no nos contaba, nos contaba muchos cuentos, nos contaba el Sestrecillo Valiente y tal, pero nos contaba algunas veces El Viejo y el Mar, que es un cuento horrible, que no tenéis que leer, y es un cuento súper triste de un pescador que va al mar, pesca un gran pescado, un pez muy grande, y como no puede subirlo a la barca, de camino de vuelta a la playa, pues tiene que llevarlo atado, y por el camino los pececitos se lo van comiendo, entonces él va como... Esa gloria que se imagina entre los pescadores cuando llega, pues ve cómo se va perdiendo a medida que va avanzando, ¿no? Y es paralelismo de lo que pasa en la vida cuando tú te crees que vas a ser la leche y cuando vas viendo que ese la leche cada vez se va quedando en menos. Pero claro, para nosotros era un sufrimiento, porque claro, veíamos al pescador aquel que no conseguía volver nunca a la orilla y el pescado tal. Pero yo creo que él nos quería también dar esa sensación de aprovechar el tiempo, no intentéis... No busquéis esa gloria gigante del que ha pescado un gran pez sin intentar disfrutar un poco de la pesca día a día y ya está, y comer bien y disfrutar. Tenía también cierta admiración por el fracaso, le gustaba, aunque nos gustaba ganar al fútbol, en casa había una sensación como de que perder estaba bastante bien, que fracasar era una cosa que enseñaba. Los márgenes también, el programa de radio se llamaba Desde el Margen, había cierto... se cultivaba un poco la admiración por lo marginal, por lo pequeño también, ¿no? una especie de huida y desde cualquier triunfalismo, y bueno, se ve un poco también en el libro la historia personal de él como político, incluso en los mejores momentos, incluso en la última parte de su vida, que era el momento de más éxito, ¿no? Que habían pasado de un éxito político, más control todavía, habían pasado de esa dificultad para gobernar que contaba Ricardo, a una posición mucho más cómoda, de mayoría, que ya no era necesario el pacto continuo para cada cosa, aún así tenía una sensación de que algo no iba bien, o sea, de que incluso con la mejor ONCE creando empleo para videntes, había una sensación como de algo no está funcionando como a mí me gustaría, ¿no? Una sensación de este triunfo que estamos, esta piel de oso que estamos vendiendo todavía no está muy conseguida. Y bueno, y hay un empeño, por ejemplo, por el trabajo fuera de la ONCE, por no solamente generar el trabajo de venta de cupón, sino trabajo integrado en sociedad y tal, y bueno, pues eso todavía se mantiene, ¿no? También en muchos discursos, y lo veis también en el libro, se habla de la necesidad de no dormirse en los laureles, de no acomodarse, de no aburguesarse en el sentido ese vital de quedarse sin preocupaciones. Y bueno, también se hablaba en el programa de radio y en las reuniones que había en mi casa cuando éramos pequeños, estaba Ricardo muchas veces, que alguna se durmió, también te lo digo, Ricardo, ahora voy a aprovechar, y había ahí cerveza y discusiones, porque lo que era en realidad era un fanático del intercambio de ideas y de la tertulia en el mejor sentido, no tertulianos de la radio, sino de los tertulianos, de los amigos. Y hay un amigo que dice una cosa que yo creo que a mi padre le hubiera gustado saber, y era que en una discusión, cuando uno pierde, incluso cuando uno pierde, a veces esa discusión se pierde en la memoria y al cabo de un tiempo hay una frase o dos frases que quedan. Y esas frases no siempre las ha dicho el que ha ganado la discusión o el que esa noche se iba a casa pensando, he convencido. A veces la dice el que pierde y a veces también desde la oposición o desde el intercambio de ideas con gente con la que no piensas igual, una frase da en el clavo y es la palabra la que acierta. No hace falta tener el poder absoluto, no hace falta... O sea, el mero hecho de intercambiar ideas genera aciertos. Y eso es un poco también lo que contaba Ricardo, ¿no? Que en esa ONCE difícil de gobernar se hacía un muy buen gobierno también por eso, ¿no? Y en eso era un demócrata convencido también porque en la época erais todos un poco así, ¿no? Porque venís de la dictadura. Pero incluso ahora hay una parte que se está perdiendo también por este enfado que tenemos de la crisis económica y tal, pero que todavía sirve, y es que la discusión de ideas y el intercambio de ideas es eficaz. No solamente es bueno, es bondadoso, tal, sino que es de verdad, nos enriquece, no es, funciona, es como alemán o japonés, no solamente bonito y moralmente bueno. En fin, estaba obsesionado con el proceso de cambio y esa sensación también, yo siempre he tenido un poco de pelea interna, ¿no? Porque él era muy pro cambiar las cosas y muy cambios profundos y al mismo tiempo llegó a una posición muy de consensos, muy de institucional, pues chaqueta y corbata y trabajar representando a todo el mundo, y como que bueno, choca un poco, ¿no? El querer cambiar el mundo y hacer otra cosa distinta y a la vez tener poder y no cambiarlo bruscamente, ¿no? Ser como muy muy pacífico, muy muy progresivo, muy muy reformista, ¿no? Muy bernsteiniano. Y eso él lo resolvía de una manera que luego leyendo el libro yo he entendido más. Y es que él el cambio que quería era tan, tan profundo que no bastaba con imponerlo o no bastaba con convencer al otro en 2 días de que lo que tú piensas es lo que está bien, sino que requiere mucho tiempo y paciencia y que el otro también te acompañe en ese cambio. Con lo cual, por mucha razón que tengas, por muy lejos que quieras llevar a la sociedad, al final es un trabajo de todos y de poquito a poquito de cada uno aportando, con lo cual, pues bueno, yo creo que él consiguió ser radical a la vez que muy, muy, muy de consenso, muy de trabajo de todos. O sea, intentar tirar de todos hacia un sitio sin tampoco imponérselo a nadie. Y en fin, nada, no tengo mucho más que decir. El otro día, no sé si escuchasteis a Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE, que vino a la radio. Yo trabajo también en la radio con Luis Zaragoza. Y le preguntaron, le pusieron un sonido de mi padre, que mi padre decía, la reforma económica, luego lo vais a ver, la reforma económica se hizo, pero todavía queda la reforma política porque nuestra institución, por su composición, tiene como unas tendencias que nos hacen, que nos cueste un poco ser dinámicos y nos apoltronan un poco, ¿no? Y Carballeda, después de oír ese audio, pues el presentador le preguntó, pues, ¿se ha hecho la reforma política? ¿Por qué falta esa pluralidad? Ustedes llevan 30 años ya gobernando con mayoría absoluta sin oposición. Y él vino a decir, bueno, pues lo que pasa es que la ONCE, dijo Carballeda, la ONCE no hay que verla como un país, sino como una organización. Y no queremos experimentos con gaseosa. Pues bien, exactamente mi padre era lo contrario. Es decir, la ONCE efectivamente sí es un país, no es una empresa, no es una organización en el sentido de una empresa que tiene que funcionar y dar beneficios. Es una agrupación de personas distintas entre sí que debe funcionar con la idea de representarles para sus objetivos comunes, no solamente para ganar dinero como te metes en Telefónica y tal, porque si no lo que conviertes, si tu empresa es a la vez, es solo esa empresa, y es la que te da la educación, y es la que te da las ayudas, y es la que te da la pensión, y te da todo, al final lo conviertes en una empresa secta, tipo Japón, que entras de pequeño y los mismos que te educan siguen contigo hasta el final. Bueno, pues eso, y luego la sensación de que justamente la pluralidad es lo contrario de lo que dice Carballeda, lo contrario de un experimento con gaseosa, es lo necesario, lo que nos enriquece y bueno, pues lo que nos hace mejores. Y sobre todo también lo más importante, que el tema de gaseosa nunca, siempre cerveza.